Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Vamos a ver, permitirme que hoy comience el programa con una gran felicitación. Hoy, bueno, a un día ya de que ha comenzado el verano de verdad, la mejor estación del año sin duda alguna, al menos para la mayoría de mortales que nos gustan los días largos, las noches cenando al aire libre, las vacaciones, los viajes. Así que, bueno, viva el verano. Pero vuelvo a mi felicitación de corazón a una región extremeña llamada la Siberia. Esta semana, apenas un par de días atrás, la UNESCO ha aprobado en París la designación de esta región extremeña como Reserva de la Biosfera. Y desde Paralelo 20 lo sentimos de una manera muy especial, porque el año pasado estuvimos allí precisamente emitiendo uno de nuestros programas monográficos y ya apostábamos porque la Siberia en Badajoz, en la provincia de Badajoz, fuera considerada como una, bueno, como lo que la UNESCO a día de hoy ha considerado una gran reserva de la biosfera, siendo la tercera ya que tiene la comunidad extremeña. Bueno, nos tiene que sorprender, pues la verdad es que si vierais la Siberia lo entenderíais y se lo merece, por supuesto, la comunidad de Extremadura. Ahora viene que se lleve a cabo y bien el plan estratégico presentado en la aprobada candidatura y que está previsto y que se irá desarrollando durante los próximos 10 años. Así que enhorabuena de nuevo y muy orgullosos si en esta consideración de la UNESCO hemos podido poner desde Radio Marca nuestro granito de fuerza para conseguirlo. Así que un abrazo para todos los amigos que tenemos en Cáceres y Badajoz, nuestra querida Extremadura. Bueno, buenos días, Adriana, Pilar, Adriana, ¿cómo estáis?
Buenos días a todos.
Buenos días.
Mirando nuevos bikinis para este verano ya.
Hombre.
¿Vosotras qué sois, de bikini o de bañador?
Hombre, yo de bikini.
Yo también.
Sí. El bañador es más elegante.
Eso es cierto, totalmente.
Y está muy de moda ahora.
Totalmente de acuerdo, pero yo...
¿O de trikini? ¿De qué sí. sois, de trikini?
No, el trikini no.
Trikini no, ¿no? ¿Por qué? No. Es hortera el trikini.
Es un invento.
O bañadores o bikini,
¿no? O sea,
¿no?
Hay que centrarse.
Bueno, en el estudio, en nuestra primera clase, donde viajan todos nuestros invitados, hoy don Carlos García Pastor, director de marketing de Logitravel, que nos lleva de viaje por Marruecos. ¿Tú eres de trikini, de bikini, de qué eres? De,
¿Cuatrini?
¿Tú eres de speedo de estos o de short?
Yo soy más de short.
Más de short, ¿no?
Más tradicional.
Yo también. De short largos de estos, ¿no?
Ay, no, pero tan largos, ¿no? Yo de verdad muchas veces veo
surfero,
a los chicos...
Surfero, de surferos.
Digo, pero ¿cómo pueden ir con eso tan largo?
A mí el pantalón ese con remangado así que se lo ponen para arriba, eso a mí tampoco me gusta.
No. Bueno.
O corto o largo.
A ver, los amigos...
Bueno, buenos días, amigos de programa de viajes.
Los amigos de la Confederación Internacional de Compañías de Cruceros y más concretamente su director para España y colaborador de este programa, don Alfredo Serrano, nos ha pedido paso y además con un tema muy candente y muy de actualidad. Ha habido un informe que dice que los barcos de cruceros son contaminantes y la industria de los cruceros pues no solo se ha puesto ahí de uñas y rechazando este informe, sino que además reivindica el compromiso que todas las navieras se han marcado conjuntamente para ejercer este turismo sostenible, esa sostenibilidad y sus planes para contribuir a la reducción de las emisiones a la atmósfera y la sustitución incluso de los combustibles, de los carburantes de sus barcos por otros no contaminantes. Ahí está la denuncia y ahí está también el alegato que traemos a Paralelo 20 de hoy sábado a través de nuestra llamada al experto. Don Alfredo Serrano, amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo va todo? A ver, ¿enfadado? No. ¿Enfadadillo o no?
Bueno, enfadado no es la palabra, pero bueno, sí es verdad que a veces sorprendido y quizá un poco, a veces también un poco frustrado.
Oye, y además, fíjate que hemos hablado aquí en este programa con todo el esfuerzo que las navieras están haciendo. Es verdad que es un plan que se han marcado ahí durante unos años, que hay que cumplirlo durante unos años. Pero la verdad es que se está haciendo cosas muy, muy grandes para que salga un informe como este, ¿no? Porque estos señores de transporte, ¿cómo se llaman? Los de transport...
environment.
Sí, que significa como transporte y medio, entorno, medio ambiente, ¿no? Mejor traducido transporte y ambiente, diría yo que se hacen llamar así, que han analizado a dos compañías americanas concretamente, a Carnival y al Royal Caribbean, que por otra parte son las dos navieras más grandes del mundo también, ¿no? Y la acusa... Sí, perdona, Alfredo, dime.
No, quizá yo quería rebatir incluso la mayor. Yo creo que, bueno, para que alguien algo pueda ser denominado estudio, pues yo creo que habitualmente en el mundo académico y en el mundo científico pues no se trabaja como se ha hecho en este caso. Simplemente sacando las conclusiones, buscando unos titulares que bueno, pues generan confusión y no haciendo público la metodología que se ha utilizado o como se hace habitualmente, pues dando a conocer previamente las conclusiones a la comunidad científica para que lo pueda revisar.
Nada, esto se han tirado a la piscina totalmente, ¿no?
Claro, yo creo que sí, entonces yo creo que son, bueno, pues es quizá la parte interesante por buscar la parte positiva en todo esto, pues es el concienciar a todo el mundo sobre evidentemente la contaminación que se genera por parte del transporte marítimo, que es algo que a veces no se conoce. Yo creo que es importante que todos seamos conscientes y que yo creo que debería, más bien lo contrario, servir para poner en valor los esfuerzos que hace el sector de los cruceros, que no es más que el 1% de ese transporte marítimo internacional, pero que además, sin embargo, es el que está liderando pues la implantación de todo tipo de tecnologías, combustibles alternativos, sistemas de lavado de gases, etcétera, etcétera, que luego posteriormente son implantados en otro tipo de barcos y muchas veces nosotros somos los pioneros y bueno, pues quizá la parte triste es que precisamente siendo el 1% y siendo el 1% que más invierte en este tema, pues aparezcan este tipo de informaciones que yo creo que generan confusión por parte al ciudadano medio, ¿no?
Sin duda, y además está hecho, yo creo que además comparando los barcos con los coches, ¿no? O sea, es una cosa, claro, pues dices, es que un barco contamina 10 veces más que un coche, pero bueno, es que la verdad es un estudio muy de primaria.
Por lo poco que hemos podido ver, incluso los propios, evidentemente esta información se ha hecho desde un ordenador sin tomar la más mínima medición, sin ir a realmente analizar lo que realmente emiten los barcos. Nosotros que tenemos los datos reales, hemos contrastado dos o tres y no tienen ningún parecido lo que está publicando ahí con lo que realmente se hace, o sea, con lo que realmente está emitiendo, que es infinitamente inferior. Y luego, por otra parte, como tú bien apuntabas, no tiene ningún sentido comparar un sitio donde solamente se utiliza para transportarte y además durante que el 85% del tiempo está aparcado, porque los coches el 85, y con algo que está funcionando las 24 horas del día, no solamente para transportarte, sino para donde se está cocinando, donde se está viviendo, donde hay todo tipo de sistemas de tratamiento de residuos precisamente, donde hay una tripulación que también está viviendo ahí para dar, o sea, es comparar peras y manzanas. Sí.
No, y levantando ahí, no sé, pues dudas y es una, no sé, una noticia ahí que va más para el populismo, ¿no? O sea, además, añadiendo
yo creo que además,
sí, perdona.
No, y además, yo creo que es el momento en el que se da a conocer, o sea, se habla de un contaminante, el óxido de azufre, que es sobre el que basa la mayoría de sus conclusiones, para el cual ya a finales de este año, el 1 de enero, entra en vigor la nueva normativa, que ya está siendo cumplida voluntariamente por parte de gran parte de las compañías de cruceros para todo el transporte marítimo internacional. Entrará ese 1 de enero, que reduce en un 85% los límites del combustible que se va a utilizar, los límites permitidos. Con lo cual estamos hablando de algo que dentro de 6 meses ya no sería noticia o sería muy diferente. Bueno, buscando.
Sí, eso, fíjate, eso, Alfredo, eso que dices es muy importante, ¿no? Porque, a ver, cuando se decide, pues que los, por ejemplo, que los cruceros contaminen menos, pues se hace un plan, es decir, oye, en tantos años lo vamos a conseguir, porque claro, no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que cambiar muchos sistemas. Entonces, claro, aprovechar y lanzar esta noticia cuando se está realizando perfectamente el plan de descontaminación, o sea, yo alucino en colores. Esto es aprovechar el momento que tú dices, es que están contaminando. No, hombre, pero si están en el proceso y además se han marcado hasta el año 2023, si no me equivoco, o un poquito más, el que ya todas las navieras estén en el margen y en los parámetros que se ha pedido para paliar este tema, ¿no? No lo entiendo, la verdad. Yo también estoy enfadado con esto.
No, pero yo creo que estamos hablando de un problema que realmente no se puede y no se debe hablar de la contaminación de los cruceros de una manera aislada. Es como hablar de la contaminación de los coches cuya matrícula acaba en 7. Es decir, no tiene mucho sentido. Los barcos de cruceros son parte del transporte marítimo internacional, tienen a su disposición las tecnologías que hay desarrolladas para la flota mundial de barcos, son 50.000 barcos en el mundo, solamente 300 un poquito menos son barcos de cruceros, y a cualquiera es obvio y resulta evidente que tanto el tipo de combustibles que se pueden utilizar como el tipo de tecnologías que hay a su disposición y la normativa que se aplica es la misma para todos los barcos, no se distingue o al menos todos los barcos de pasaje. Con lo cual el sector de los cruceros se encuentra en la vanguardia, y realmente poner el foco en un momento en el cual la normativa está a punto de cumplir de cambiarlo, daría una foto muy diferente dentro de 6 meses, sobre solamente un 1% del sector.
Ahí,
y además,
está. Eso
cuando
es
este
importante.
1% es el más avanzado, pues yo creo que a cualquiera...
Fíjate, es el 1% de los transportes marítimos, o sea, de todos los barcos que hay en los océanos, el 1% son barcos de crucero, que además son los que se han puesto las pilas para hacer todo este proceso de sostenibilidad. Y va este informe a atacar precisamente a ese pequeño colectivo que son los cruceros.
Y yo creo que la parte más triste, si se me permite, porque creo que el medio ambiente es algo que nos atañe a todos y a nosotros como sector muy especialmente, yo creo que es la generación, la confusión que se genera, ¿no? Porque yo al final, yo ahora mismo soy un ciudadano medio que no puedo, y leo este tipo de noticias, luego me escucho a este señor Alfredo Serrano de esta asociación de cruceros y digo yo con que me quedo con una cosa a la otra. Yo lo que animo a la gente es precisamente a utilizar un poco el sentido común. Ahí se está diciendo que ciudades como Barcelona, como Palma de Mallorca...
Sí, que luego tiran la pelota afuera. Luego tiran la pelota fuera de Estados Unidos, ¿no? Luego dicen, los que están contaminados son Barcelona, Venecia...
Pero yo simplemente diría a cualquiera que nos esté escuchando y que no sepa muy bien a qué atenerse, está diciendo que esas son ciudades muy contaminadas y la razón son los cruceros. Yo vivo en Madrid, aquí no hay ningún crucero a 400 kilómetros a la redonda, y sin embargo sí tenemos un problema de contaminación. Lamentablemente, el problema de la contaminación, ojalá, y mira que hablo de de mi sector. Ojalá el problema de la contaminación fuese solamente 300 barcos que están en el mundo. Desgraciadamente es mucho más complejo, todos contribuimos. Y en la parte que toca a los cruceros, yo creo que como sector estamos haciendo muchas cosas. Algunas nos quedan por mejorar, sin duda, y estamos trabajando muy duro para acometerlas. Por ejemplo, uno de los retos más importantes que tiene todo el transporte marítimo es el compromiso que se ha adquirido para que en el año 2030 se reduzcan en un 40% las emisiones de CO2, una reducción del 70% para el año 2050 de las emisiones de CO2. Eso sí que son retos importantes, eso sí que son trabajos que va a tener que hacer el sector, ya ha hecho mucho, y yo creo que sería mucho más interesante poner el énfasis en las cosas que realmente quedan por hacer y no en cosas que ya en 6 meses posiblemente ya serán historia. Pero bueno, en fin.
Muy bien.
Seguiremos con lo nuestro y seguiremos
tú ya sabes,
por ser lo más sostenibles posible.
Tú ya sabes que eres colaborador de aquí de Paralelo 20 y los micrófonos están abiertos para ti, para que nos cuentes cosas buenas de los cruceros y que nos vayamos de vacaciones con este producto tan exitoso en las agencias de viajes. Y también, pues cuando haya cosas así, pues por supuesto, pues, vamos,
y no
a tu disposición.
Sí, además, si me permites, yo creo que seguramente la forma más sostenible de viajar que hay en este momento.
Sin duda, sin duda. Bueno, estos, como vean un filón por aquí, empezarán con las compañías aéreas, luego con los trenes, luego con, bueno, con todo lo que
no
se les ocurra.
Ideas, Marcial.
se les ocurra. Alfredo, un saludo muy fuerte y buen fin de semana, amigo.
Un placer, gracias.
Chao.
Adiós.
Bueno, Pilar, a ver, cosas de... Háblame de cine, pero háblame de cine mezclado con turismo.
Bueno, es que, hombre, por supuesto...
¿Se puede o no?
¿Cómo que sí se puede?
Y no, se debe.
No me digáis que vosotros no habéis pensado alguna vez, ¿no? Lo cerca que está el mundo de los viajes del cine.
Ver, Adriana, ¿está cerca el mundo,
hombre,
de los
bueno,
viajes del cine?
Yo qué sé, cuando ves una película en París...
Yo estoy pensando eso, Memorias de África, por ejemplo.
Hay de aventuras, ¿no? Te dices, yo quiero irme, o veis esas playas del Caribe, yo qué sé, y dices, yo quiero una peli de piratas, ¿no?
Sí.
Dices, yo quiero irme ahí a esas
ese agua, ¿no? Tan transparente.
Efectivamente. Bueno, pues veis como sí, ves como sí se puede. Y eso mismo lo ha pensado, ¿sabes quién? El Corte Inglés.
Ah, Viajes el Corte
Inglés. Sí, Viajes el Corte Inglés, porque ha diseñado su campaña de verano de cine. Y es que, bueno, pues eso, pues destinos de película en los que podemos ahí ser los protagonistas, ¿no? Y vivir esas experiencias que nos van a dejar con la boca abierta.
Como Nicole Kidman.
Eso, bueno, o muchas otras. O Penélope Cruz. Bueno, el caso es que yo soy morena. El caso es que, fíjate, solo reservando, mira, vais y a Viajes el Corte Inglés, dejáis una reserva de 60 euros del viaje que os interese y tenéis hasta 10 meses para hacer el pago. Fíjate, 10 meses. Y ojo, hasta 700 euros de ahorro en función del viaje que hayas elegido, claro, va en escalado. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Vaya.
O sea, es que más facilidades, vamos, no sé. Bueno, pues sí, perdón, sí que hay más.
Eso es que tiene mucha seguridad de que sus precios son fantásticos.
Digo yo.
Dices, si lo encuentras mejor, ven, sí. Que te lo igualo.
Sí, es como, busca. Bueno, el caso es que eso no es todo. Además, es que por reservas de más de 1.000 euros,
sí,
te regalan un Google Home Mini, que está tan de moda, el asistente de Google, para que, bueno, pues se convierta en tu compañero de viaje.
Es un asistente personal,
perfecto,
¿no?
Claro, pues vas así, bueno, pues eso, el cine y viajar, pues es mejor en buena compañía con tu Google Home Mini.
Bueno, siéntete ahí como una estrella.
Totalmente,
¿no? Una estrella
con tu verano del cine en esta producción de Viajes el Corte Inglés. Y bueno, pues eso, por supuesto, consulta condiciones, financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Oye, qué buen rollo da esta sintonía de noticias, ¿verdad?
Es como...
Yo siempre que la escucho me encanta. Fíjate que es una canción antigua.
No sé cuál es, la verdad, nunca te lo he preguntado. Sí, ¿tú lo sabes, Adriana?
De un grupo llamado América. América, fíjate. Era un trío ahí muy, muy simpático. Hacía canciones como Caballo sin Nombre o también el Tim Man, el hombre de hojalata, no sé, muchas
qué
canciones.
Rabia me da no saber de música tanto como sabemos.
No se puede
de
saber de todo,
Pilar. Ya, pero la música me da rabia, mucha rabia.
No, pero seguro, esta canción seguro que habéis escuchado y luego escuchar otras de América y vais a decir, venga, andas, pues sí, pero si esto lo he escuchado mil veces, que es lo que suele pasar, ¿no?
Pues sí.
Bueno, a ver, turismo de Chernóbil, que se... ¿Chernóbil o Chernóbil? No sé cómo pronunciarlo.
Chernóbil, ¿no? Por lo menos así se ha pronunciado durante ¿no? los más de 30
turismo
años.
Turismo de Chernóbil. Fíjate que muchas veces hemos contado aquí, hemos hablado de este turismo de morbo, ¿no? Parece que pasa algo en algún sitio así, una catástrofe y tal, y nos apetece ir a verlo, ¿no? Pues Chernóbil lleva muchos años haciendo tours para ver la catástrofe de Chernóbil, pero ahora se ha disparado.
Totalmente, pero vamos, no sabes.
Gracias,
no me extraña.
Claro. Gracias al cine.
Mira, ves, es lo que te iba a decir. Digo, no decías de viajar y el cine. En este caso, bueno, al cine, a una miniserie de televisión estadounidense. Que,
buenísima,
bueno,
por cierto.
¿La has visto?
La he visto.
¿Ah, sí? Bueno, mira, entonces habrás visto que en esa serie se habla pues, sobre el desastre de esta ciudad ucraniana de Chernóbil, que todos recordamos o hace más de 30 años, de ese peor accidente nuclear, ¿no?, del mundo que se produjo. Pues en esa miniserie, bueno, pues se describen las consecuencias, se ve, o sea, todo el área alrededor, como es como apocalíptico, ¿no?
Sí.
Todo lo que hay alrededor, con edificios pues invadidos por vegetación, bueno, en fin. El caso es que a raíz, como tú decías, de esta miniserie, ojo, esas agencias de viajes que ya hacían estas visitas han aumentado un 40% las reservas, efectivamente. Se estrenó nada, estamos hablando de que se estrenó en mayo, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que ya tienen reservas para junio, julio, de eso, del 40% más.
Parece
más
que
se va a ver porque...
que ese 40% es la cifra mágica, porque yo recuerdo cuando se estrenó una de las películas de Indiana Jones, no sé si El Templo Maldito o alguna de estas, ese año fui a Jordania. ¿Os acordáis que la película
Petra,
salía Petra en la película de Indiana Jones? Salía el Templo del Tesoro,
eso
la fachada de Petra. Bueno, me contaban los guías que después de la película se había disparado el turismo en Petra hasta un 40%.
Totalmente.
Es increíble. ¿Eh?
Me lo creo totalmente.
Ahora que has dicho 40%, me he acordado.
Sí. Lo que pasa es que, hombre, es quizá lo que dices, ¿no? Que hombre, Petra, la verdad es que solo viéndolo dices, Dios mío, qué maravilla.
Pero de un año a otro, ¿eh? Sí. Se estrena la película y ese año el 40% más.
Sí, pero digo que lo que tú comentabas, que quizá este turismo es más, no sé, un poco más de morbo, ¿no?
La serie está tan bien hecha y muestra tanto el comunismo y muestra tanto muchas otras cosas que no es solo la...
Más allá de...
Que genera mucho atractivo cultural.
Cultural
incluso.
Histórico, ¿no?
Sí,
sí. Sí. No, yo no la he visto.
Pues yo tampoco.
Pues
la verdad.
Ya tenéis deberes para los sábados por la noche.
Pues sí, sí, sí.
Bueno, pues.
¿Puede ser los miércoles?
Puede ser también.
A ver, de Chernóbil, que está ahí destruida y tal, pues al Algarve, que en Portugal, por sexta vez,
por sexta vez, señores,
considerado el mejor destino de playa de Europa.
De Europa, pero es que no solo por sexta vez, sino que el haber sido elegido por sexta vez, además, lo ha convertido en un récord. Porque nadie, ningún destino ha conseguido alcanzar este número de nombramientos de la World Travel Awards. Que es...
Ahora, hay que reconocer que es espectacular, ¿eh?
No, o sea, yo es que...
Es que tú cruzas la frontera, mira que las playas de Islandilla, Isla Canela y todas estas son bonitas, pero cruzas la frontera y tienes un rollo en las playas de Portugal con esa arena tan inmensas que son. Es que es puro Atlántico, es impresionante.
Claro, es que yo creo que esa es también, ¿no?, la magia que tiene ahí, que es Atlántico. Bueno, también es verdad que Huelva y tal es Atlántico, pero y esa diversidad de paisajes que tiene, ¿no? Y bueno, también ellos, bueno, digo ellos, ¿no?, todos los representantes de turismo, pues quieren también reivindicar pues que es un destino también muy diverso para, pues por ejemplo, actividades de golf, todo el turismo náutico.
El golf en el Algarve es maravilloso.
Estamos hablando de más de 100 playas, una costa de 200 kilómetros. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque yo sé que tú quieres mucho a Portugal.
Sí, es verdad.
Y todos aquí también, pero tú en especial.
Para mí sigue siendo el gran desconocido de los españoles.
¿Verdad?
Fíjate, parece que lo tenemos ahí al lado y dice, bueno, ya iremos
ya
iré mañana a Portugal. Hoy no.
Mañana
a Portugal, ¿no? Y al final no vamos nunca. Pues, nos vamos a Australia y no vamos a Portugal.
Pues
que
fíjate,
es maravilloso.
Tenéis
¿no?
el mejor destino de playa de Europa aquí al ladito por sexto año consecutivo.
Y una capital, Lisboa, que vamos, es una maravilla. Yo estoy enamorado de Lisboa.
Totalmente.
Pero bueno. Oye, hablando de la contaminación de los mares por los barcos y tal, hay uno en las Canarias que además paseas, es decir, lo puedes contratar, paseas con él y tal, y colaboras en limpiar los mares. Adriana.
Pues efectivamente, Marcia.
Buen rollo esto, ¿no?
Pues sí, muy buen rollo, porque más de 8 millones de toneladas de plástico se cuelan cada año en los océanos, fíjate. Y de esto es muy consciente precisamente el gobierno de Canarias, que ha implantado este proyecto básicamente para la conservación del fondo marino. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? Pues concienciando a esos viajeros que van en un barco velero y enseñándoles, oye, mira, qué pasa esto, que este es el problema. Entonces, en esa navegación que sale de los gigantes y puede ser de 3 o de 6 horas, uh-huh, pues por ejemplo, recoges muestras del mar y lo analizas ahí in situ en un laboratorio que tienen.
Uy, qué curioso. Anda.
Escuchas el sonido del fondo marino. También puedes hacer snorkel y te dejan ver el fondo, que lógicamente está afectado por los plásticos. Fíjate, Marcial, que se calcula que en 2050 haya más plásticos que peces. Sí, en el océano.
Esperemos que no.
Esperemos que no.
Efectivamente.
Ya estamos tomando conciencia para que esto no ocurra.
Exacto. Entonces, esta iniciativa tiene una recaudación del 70% de la entrada, que son, uh-huh, entradas o de 90 euros la navegación de 3 horas, uh-huh, o de 150 euros la navegación de las 6 horas. Así que el 70% de esa cantidad pues se reinvertirá en la limpieza.
Qué bueno para los chavales.
Eso te iba a decir, estaba pensando en tema más, en eso, ¿no? Conciencia,
sí, bueno,
disfrutar de unas horas al aire libre del mar. Me gusta la idea.
Oye, vaya pasada el prototipo de la compañía aérea KLM, del nuevo avión, en el que los pasajeros, ojo al dato, van sentados en las alas. La gente dirá, pero bueno, ¿cómo? Dicho así suena.
Pero por
suena
dentro.
Chiste,
en las
¿no?
alas, pero por dentro, ¿no?
Pero ver, sí, no, va sentado en las alas. A ver, yo he dicho sentado
bueno,
en las
ya,
alas.
Bueno, ya, pero no me asustes, que mira que a mí me gusta volar.
A ver,
¿cómo es esto?
Dicho esto, yo ahí no me subo, ¿vale? Entonces, así.
A ver, explícame, o sea,
no,
vas
no,
con un arnés.
Oye, pues yo ahí, hombre.
No, pero cuando ves el avión, sí te subes.
No. Pero bueno, lo estamos poniendo ahora en nuestras redes sociales para que veáis la fotografía.
Precioso.
Que es espectacular, que es un avión como en forma de V.
Sí.
Entonces, lo que han hecho es aglutinar tanto la bodega, los pasajeros, como los tanques de combustible en las alas. Lo han hecho un transporte más ligero, porque tampoco pesa tanto como el Airbus 350, por ejemplo. Tampoco caben tantos pasajeros y además es un avión muchísimo más eficiente, que gasta mucho menos combustible. Así que ya sabéis, iremos en las alas y de pie. Y el día de mañana ya me hago una pelota
y me meto en una maleta.
En una de, vamos, es que váyatela.
Como habéis visto, Adriana no es muy pro aviones.
No.
Pero,
yo soy más de crucero.
Pero este avión es muy bonito.
Es
amigos,
muy bonito.
Imaginaros,
sí,
una letra V.
Que no me sube,
¿vale?
Ahí.
Una letra V y todo eso es
sí,
el
sí,
avión.
Sí.
Entonces, en los brazos de la V, o sea, en los palitos
eso
de
es
la V, pues están huecos y ahí va la gente sentada.
Eso
y
es
en el piquito, en el vértice final de la V, van los pilotos.
Pero eso como vuela.
Eso,
a ver,
vuela,
eso como
magníficamente.
Vuela.
Oye, estoy pensando, ¿no? ¿No? Las alas.
Es como un ala delta, Claro.
Sí. Como un frisbee.
No tiene
nada en el centro.
No hay
claro
nada en el centro,
no,
entonces eso es como una V volante.
Claro. Claro. Oye, o sea, que si vuela un frisbee.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, lo prometido, estamos en Marruecos ya. Bueno, yo creo que ya estamos en Marruecos, ¿no?
Aún no hemos salido, pero
Mira cómo suena Marruecos.
Hombre.
Mira cómo suena.
Gama
Chula esta canción. ¿Quién ha sido? ¿Luis Beamunt o tú?
A ver, Luis Beamunt me ayuda bastante, pero esta ha sido yo. No, pero es
Luis
que esta,
Beamunt, pues me gusta.
Esta
es
música así medio electrónica, sí, marroquí, ¿sí? Me recuerda a que cuando tú vas por las calles de cualquier ciudad de Marruecos, a ellos les gusta mucho la música y siempre tienen la típica radio, ¿no?
Sí, hay un...
Con la música a tope.
Es verdad que siempre hay
en las típicas tiendas de gusanitos.
Suena también un poco a Bollywood, ¿no?
Sí, estábamos aquí, ¿no? De hecho, bailando, ¿no? Un poco así. Sí.
Ahí de oriental.
Oye, don Carlos, quiero decirte una cosa. Verás. Que para mí Marruecos es uno de los países más bonitos del mundo. En serio.
Posiblemente.
Yo lo he dicho muchas veces, ¿eh?
Fíjate
que tenemos un planeta maravilloso. Tenemos un planeta que además podemos disfrutar de él de la forma que queramos. Es decir, queremos grandes paisajes, nos vamos al continente americano. Esas selvas, esas cataratas, esos valles, esas montañas cañones. Rocosas, esos cañones. Queremos colores, olores, exotismo, tenemos todo Asia. Queremos aventuras, África. Queremos cultura, Europa. Y historia. O sea, tenemos el planeta perfectamente dividido. ¿Eh? Es impresionante.
Para todos los gustos.
¿No? Y Marruecos tiene una mezcla extraordinaria. Yo creo que de todos los países árabes, posiblemente Marruecos sea el que más variedad de cosas tenga, fíjate.
Seguramente. Es que además tienes la opción de muy pocos kilómetros pasar del Atlántico al Atlas, a la montaña, pasando por el desierto, o sea, tienes...
Que tiene de todo.
Tiene de todo.
Desiertos, oasis,
sí.
Montañas con que puedes esquiar.
La pequeña Suiza y Frane.
Espectacular, ¿no? Sí, y sí. Luego las ciudades como Marrakech, que es algo, no sé, yo estoy enamorado de Marrakech, fíjate. Pero sin embargo, te vas a Fez,
bueno,
y la Medina, bueno, de Fez, bueno, es, bueno, auténtica, bueno, de película, pero de estas que ves un ciego ahí en la esquina. Y
la
y
mula llevando.
Y las callejuelas y tal, ¿no? Qué bonito, qué bonito.
Es una maravilla.
Lo de Fez es increíble.
Bueno, yo creo que ahí los G-Travel los habéis marcado también como objetivo Marruecos, porque estoy viendo que habéis diseñado. ¿Cuántos programas tenéis a Marruecos?
En Marruecos hay más de 30 programas.
30 formas diferentes de visitar Marruecos.
30.
Increíble.
Hay desde todos los aeropuertos españoles, uh-huh, bueno, españoles, portugueses, etcétera, hay muy buena conectividad aérea. Hay una conectividad aérea tanto en low cost como en línea regular prácticamente todos los días desde la mayoría de los aeropuertos, sobre todo Madrid y Barcelona, lógicamente. Hay paquetes a las principales ciudades, Tánger, Marrakech, Casablanca, Fez, etcétera, etcétera, Ouarzazate, etcétera. Uh-huh. Hay paquetes muy económicos porque el componente, lógicamente, del vuelo con un precio low cost más un hotel de una categoría baja, uh-huh, te da paquetes desde poco más de 100 euros por persona.
¿Qué me dices? ¿Cuántos días?
Cuatro días.
¿Cuatro días?
O sea, puedes hacer una escapada perfectamente de 4 noches en Marrakech o, uh-huh, en Casablanca. Por poco más de 100 euros. Por poco más de 100 euros por persona. Incluso ahora en julio, ¿eh? Uh-huh. O sea, te metes en nuestra página web. No es la temporada baja de decir me voy en octubre, que incluso a lo mejor puede costar menos.
Uh-huh.
Aparte que la temporada de verano también en Marruecos hace más calor, lógicamente, sí, y claro, también baja la temporada. Sí.
Bueno, yo recomiendo primavera en Marruecos. Sí. La primavera en Marruecos es... Bueno, además tenéis que tener en cuenta que los árabes siempre dicen que el buen árabe tiene el corazón dividido porque una parte de ese corazón es un jardín. Entonces, los árabes les gustan mucho las flores, les gustan mucho los jardines, a pesar de que están en territorios muy desérticos y tal, pero tú vas a las ciudades y las ciudades están llenas de flores. Y en Marrakech, en primavera, es algo espectacular. Está toda la ciudad enflorecida, ¿no? Uh-huh. Con flores en las calles y con flores en las ventanas de las casas, y es algo espectacular, ¿no? Y le pasa a muchas ciudades árabes, y precisamente Marrakech te choca por eso, ¿no? Uh-huh. En la primavera.
Yo diría que Marruecos no es de primavera, Marruecos es de todo el año.
Sí,
sí. Todo el año.
Sí, porque yo estoy pensando también, mira, para este verano, ¿no? Por ejemplo, esa costa, es esa huira, ¿no? Ese encanto que tiene.
Con ese Atlántico casi
¿Dónde
salvaje.
Te irías tú? A ver, Pilar.
¿De Marruecos,
sí,
dices?
Sí, entras en Logitravel, como tiene 30 opciones bueno, de programas diferentes.
La verdad es que yo tengo que recomendar a todo el mundo que es verdad que Marruecos está aquí al lado, con lo cual tienes que ir más de una vez, sí, así de claro.
Sí, sí, es un país para ir más
sí,
de una vez.
Para ir más de una vez, totalmente. Pero yo, efectivamente, lo que recomendaría, si alguien quiere decir, venga, tengo solo 3 días, 4 días, por supuesto, Marrakech o Fez. O sea, eso es espectacular. Pero si tienes más tiempo y tal, yo que hagan ese recorrido, ese tour, pues un poco variado, porque yo estuve...
Ciudades imperiales,
en 8, no. Yo el que recomiendo, o sí. a mí, si me tengo que meter en Logitravel, ya que me has preguntado, yo de hecho estuve 8 días en Marruecos, y en esos 8 días vi ciudades, Marrakech, nieve en el Atlas, desierto, playas estupendas, maravillosas al lado de Sawira haciendo surf, las casbas que son espectaculares, la ruta de las casbas.
Pero hay más de 8 días.
No, no. ¿Eh? Bueno, 8 o 10 días. No, pero
es que la ruta de las casbas,
efectivamente. Claro, tú, da para 5 o 6 días solo
sí,
eso.
Sí, sí.
La ruta de las casbas que está al sur, es decir, tú tienes que llegar hasta Marrakech, cruzar el Atlas y detrás del Atlas está lo que de
justo separa el Sáhara.
Desde Ouarzazate y Zagora hasta Erfurt.
Esa es
la ruta de las casbas. Tú las conoces también,
sí,
¿no?
Sí, yo lo conozco muy bien porque estuve de recorrido 5 días. Y fíjate, Marcial, que esa ruta se llama el Hollywood de África, sí, porque se han rodado ahí estudios de montaje de películas, Gladiator, La Guerra de las Galaxias. Entonces hay mucho turismo de cine en esa zona. Y se pueden ver decorados enteros gigantes a tamaño real. Películas que se han rodado.
Ahora
allí,
que lo dices, yo estuve viendo esas, es verdad.
Asterix y Obelix.
Sí, estuve viendo también. Justo.
Sí,
no. Lo
que la ruta de la casbah en sí tiene un sabor especial, ¿no?
Sí.
O sea,
sí. Son hay ciudades, Benjadú, que es patrimonio de la UNESCO.
Son ciudades, para que nos hagamos la idea. No,
son castillos decimos, de arena.
Claro, sí, sí. De barro, ¿no? Sí. Entonces tú dices, bueno, un castillo de barro, pues será chiquitito.
No.
Ciudades enteras.
Castillos de arena.
Sí. Plan medieval total, ¿no?
Tienen un encanto especial.
Increíble, ¿no?
Sí, vamos, yo el mensaje que quería dar es que es muy variado lo que habéis dicho al principio. A mí es lo que me sorprendió.
Porque la zona norte, fíjate, la más conocida como el Rif, que tiene ciudades tan preciosas como Chauen, por ejemplo, que es
la ciudad azul,
bonita,
¿no?
Pero también es muy interesante visitar Tetuán, por ejemplo, o visitar Tánger, o visitar esa costa más cercana de Sawira, por ejemplo, o Asilá. Son ciudades
por
muy bonitas.
Por eso hemos tenido que crear tantos programas.
Claro,
porque
claro.
Es un país que es realmente para todos los gustos, todos los colores. No hablemos de gastronomía, que tocaremos luego un poco.
Maravilloso.
Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, ruta de las casbas, lo puedes hacer en circuito, lo puedes hacer en ruta en coche, que tenemos rutas en
4x4,
que se pueden hacer perfectamente, que tú llegas allí, llegas
durmiendo
al aeropuerto,
en el desierto, además.
Duermes en el desierto, exacto. Y tú te haces la ruta un poco, pues aconsejado por un itinerario básico, pero luego te puedes entretener un poco más, seleccionas las noches que quieres estar en cada sitio. Entonces, esto exige tener una programación muy, muy amplia de Marruecos. De hecho, para nosotros, Marruecos en los destinos mediterráneos está en el top 2. No. Con esto os digo todo.
Fíjate. ¿Sí? Qué curioso.
Sí. Caray.
Oye, el número uno es Grecia.
¿Y tocáis también playas en Agadir? ¿También o no?
También. Ahí los paquetes son un poquito más caros que en Marrakech por la temporada alta del surf, sobre todo, ¿no? Pero estamos hablando de que no es mucho más tampoco. Estamos hablando de paquetes en torno a 300-400 euros.
Una
semana.
Es uno de los paraísos del surf, ¿eh? Hay muchos extranjeros.
Y luego, pues,
playas inmensas.
A la hora, sobre todo, de comer y de diversión un poco también, pues es muy barato. Es muy barato comparado con las grandes capitales europeas, ¿no?
Qué bueno. Y además es verdad que están bien comunicado porque... tú haces la ruta de las casbas, que son, que tú dices, vale, voy a hacer también las ciudades imperiales, ¿no? La ruta de las casbas es todo recto, es de un lado a otro, todo el sur lo vas recorriendo, una carretera prácticamente que es casi recta, pasando por todas las ciudades de las casbas, pero luego tú haces, que es lo más típico, las ciudades imperiales. Es decir, yo voy a Fez, voy a Meknes, voy a Rabat, voy a Casablanca, esa, y Marrakech, por supuesto, ¿no? Esas son las ciudades imperiales, que lo puedes hacer en un circuito también, que también lo tenéis en Logitravel, y ahí ves la esencia total, ahí es prácticamente ves todo lo que es Marruecos.
En estado puro.
En estado puro.
Y por último, ya termino con un poco Marruecos, también a partir de septiembre-octubre empieza a tener la opción de hacerlo en crucero.
¡Ay, qué bueno!
Combinado normalmente con Canarias. Y son viajes maravillosos porque son viajes realmente de tocar mucha cultura diferente. Tocas Canarias, tocas también varias zonas de la costa de Marruecos. Y la verdad que ahí también recomendamos, pues eso, son cruceros de compañías tanto españolas como internacionales. Y estamos hablando de cruceros a partir de 400, 500 euros en adelante. Pero que merece la pena para esa temporada de verano alargada, que además la temperatura es ideal porque baja un poco de lo que es el pleno verano y te permite estar pues durante todo el itinerario prácticamente en manga corta, aunque sea noviembre.
Genial, genial. Muy bien. Oye, a ti
qué chulo,
tú
¿verdad?
Me comentabas antes que te gustó mucho Rabat, ¿no? Muy monumental.
Es la capital administrativa y a lo mejor está un poco
está
menos turista.
Sí, Mohamed,
pero es, ¿no? Efectivamente.
Hay que verla.
Es muy chulo.
Rabat hay que verla. Es menos turística.
Luego tienes Casablanca, que tienes una mezquita que es altísima, espectacular. La verdad es que mola mucho. Y luego, por supuesto, hay que comer esos tajines.
Yo en Casablanca estuve con San.
Anda.
¿En serio?
No. ¿Tocando el piano?
Exacto. Tócala otra vez, San.
Tócala otra vez.
Te dijeron, ¿no?
Yo me apunto
Humphrey Bogart. Al tajín y al couscous.
Bueno, eso es, el tajín, el couscous, el tajín ese de cordero, que es lo
de
más...
Verdad,
es
yo hablando de San, de
típica.
Música,
oye,
yo en plan
y los vinos,
de
ojo, los vinos de Marruecos, todas las uvas son uvas francesas, porque Marruecos
tiene
efectivamente.
Sí,
entonces,
tradición.
Son vinos que tienen como base la cultura francesa del vino, así que son vinos muy buenos,
muy
y
suaves.
Muy ricos, y muy suaves, sí.
Pues mira,
a pesar del calor, que es lo curioso.
La gastronomía ha ganado
sabéis?
La música en este caso.
De todas formas, el tajín, yo ahora, aquí Adriana está para las cosas expertas.
Yo hago uno muy
y
bueno.
Y yo para el tajín, te guste o no, que es maravilloso. A mí además el de las bolitas, que ahora no recuerdo el nombre.
El pastiche también.
Me encanta. Verlos, solo verlo, hacer es un espectáculo, ¿no? Es decir, el recipiente, lo puedes ver en cualquier sitio.
De barro,
en muchos sitios la hacen con la leña y es un espectáculo.
Es una maravilla.
Unos colores.
Bueno, pues nada, Carlos, muchas gracias por traernos Marruecos hoy.
Muy fácil. Logitravel.com.
Y ahí explicas todo. El tajín, los
y de repente te estás comiendo un tajín, ¿no? No te das cuenta y ya estás ahí con el cordero, venga para arriba y para abajo.
Es una hora de vuelo, ¿eh?
Es verdad, es que está tan cerquita.
Es que está aquí al lado.
Está
como Marruecos.
Sí.
Es cierto.
Es como, perdón, como Portugal, que lo decíamos.
Que lo decíamos antes, claro, sí, es verdad.
Es que
verdad.
Es el vecino, pero lo único que hay que cruzar, pues los 14 kilómetros de...
Mira, la oficina de turismo de Marruecos tenía hace años un eslogan que me parece de lo más acertado de todos los eslogans que se han hecho, que es Marruecos tan cerca y tan lejos.
Cierto, qué bonito.
Es increíble.
Y qué verdad.
Tan cerca, lo tenemos ahí mismo y sin embargo parece que estás en otro mundo, en otro planeta.
Los que buscamos el choque cultural.
Impresionante.
Efectivamente, los que buscamos el choque cultural al viajar.
Estás en otro continente.
Estás tan cerca y el choque es tan fuerte.
Bueno, y si te vas a Fez, yo diría que ya no en otro continente, es en otro siglo. O sea, es increíble.
O de Fez y al lado está Meknes y en Meknes ves todos los tejados con esa teja verde tan bonita y los minaretes.
Sí.
Y de las
ay, sí, por favor.
De las mezquitas.
Maravilla.
Y luego lo que es el canto. El canto.
Bueno, en esa plaza de que nunca la digo
que lo
bien.
Lo escuchas por la tarde, lo escuchas de madrugada. Nosotros, yo hice un viaje que estábamos durmiendo precisamente en una casa en Asila, en una casa de un amigo que tenía preciosa. Y a las 4, las 5 de la madrugada empezó el almohacín a cantar.
Sí, bueno, ya.
Impresionante.
Eso, pero mejor.
Sí, te quedas como diciendo, estoy en otro lugar.
No. Y yo en la plaza, por favor, ayudarme, en la plaza de Marrakech, Jemlefna. Sí, por favor, ese momento de subirte a una de las terrazas que tiene, tomarte tu
Café París.
Por ejemplo, tu té. y estar viendo todas las minaretes iluminados y empezar a sonar el canto, bueno, eso
bueno,
es...
Bueno, lo más alucinante de la plaza de...
Bueno, sí, por supuesto. Todo lo que hay en la plaza, claro, los
es
puestos...
Es que por las mañanas es diferente que
totalmente
por la noche.
Totalmente distinta, efectivamente. De hecho, yo me subí a tomar el té, luego bajé y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Por las mañanas y hasta... primera hora de la tarde te encuentras hasta faquires y encantadores de serpientes. Pero y por la noche se monta unos chiringuitos.
Con caracoles, que me encantan.
A mí los caracoles no me gustan nada.
Ay, a mí me encantan.
Pero muchos caracoles, es verdad.
Sí,
pero perolones
muchísimo.
Inmensos de caracoles, sí, pero sí. De mucha variedad de comida y muy iluminada.
Sí.
Y luego la seguridad. Es un país seguro.
Totalmente.
Tú puedes ir por las casbas, por las medinas y tal, caminando perfectamente sola, incluso siendo mujer... Y de verdad que es un país muy seguro. No vas a sentir esa... Te vas a sentir un poco intranquilo porque se acercan mucho a ti, pidiéndote cosas, y deseándote acompañar, llevándote a las tiendas. Y entonces a nosotros nos molesta un poco esto, nos da inseguridad, pero es un país muy seguro.
Yo te quiero contar una anécdota. Cuando llegué a Rabat, se me nos hizo de noche y no encontrábamos el Riad, ¿no?, de visita. Uh-huh, y sí. Entonces preguntamos por la dirección. Entonces vino un señor, pues claro, no tenía muy buena pinta. Sí, bueno, pues ya sabes.
Ese miedo que llevamos.
Sí, bueno, venid. Y bueno, yo, agarrada a mi marido, le dije, esto es nuestro fin. O sea, aquí se ha acabado. O sea, o este señor o nos lleva al hotel o a nosotros no salimos de este país nunca.
Y sin embargo, no.
El señor nos llevó a la puerta del hotel, llamó a la puerta del hotel para hasta que no entramos ya dentro y nos habían cogido las maletas. Pero te lo juro, ese rato fue horroroso. Pero...
Fantástico.
No pasa nada realmente.
Pues aquí las anécdotas de los...
no, de los Andecochea.
Del equipo de Paralelo 20.
No, pero es que es muy importante eso. Yo también
es que es real, es real.
Yo también tendría anécdotas de
contar,
pero...
muchas gracias.
Mucha seguridad.
Amigo, muy bien elegido este destino, como siempre
y
aciertas.
Además,
¿eh?
Marruecos está con nosotros también en la Store durante todo el mes de julio y agosto.
Ajá.
Tenemos un espacio dedicado en Kinépolis,
¿no?
Por lo tanto, los madrileños que quieran acercarse... Tienen, además de nuestra web, tienen allí información adicional y lo que necesiten para viajar a Marruecos.
Genial. Vamos a ver, chicas, unas recomendaciones, venga, para nuestros oyentes, a ver cosas que pueden hacer este fin de semana en diferentes ciudades de España o incluso a lo largo de la semana.
Marcial, para este fin de semana, sí. Para los murcianicos.
Venga.
Venga.
Se está celebrando Murcia Exquisita, que es una ruta gastronómica con 29 locales que se han sumado a la iniciativa y que tienen una cervecita de la típica de allí,
sí.
con una tapa que diseñan de típica de Murcia por 3,50, fíjate.
Vale. En varios restaurantes.
Así que este fin de semana
la ruta la tapa.
Murcia Exquisita.
A ver, Pilar.
Pues mira, yo para los que se queden en Madrid y dentro de poco se vayan de vacaciones, porque hasta el 15 de julio ya solamente, se puede disfrutar de una exposición muy interesante y para este calor que va a venir, pues mira, te vas y te metes bajo tierra y te vas al suburbano, concretamente a las puertas de los sótanos de la nave de motores de Pacífico en la calle Valderribas 49.
Uh-huh.
Y ahí tienes una visita guiada, gratuita, ojo,
sí.
Guiada, gratuita.
Con la historia del metro.
Con toda la historia del metro, uh-huh. Su pasado, su presente, en fin, su futuro, con contenido audiovisual, por supuesto, piezas históricas. Oye, pues ahí está, un plan histórico-cultural interesante para los chavales también.
Tu última recomendación.
Bueno, pues que no hay que olvidar que hasta el 31 de julio se están celebrando las noches del botánico en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense, uh-huh. Que además ya es un imprescindible, que hay un cartelazo y que todo el mundo tiene que ir a esas noches del botánico porque se está fenomenal.
Woody Allen, Cigala.
Sí, sí.
Ah, pues mira, yo Sevilla. ¿Por qué? Porque me encanta Sorolla, por Dios, ese pintor maravilloso. Pues es que ya en el Centro Fundación
Unicaja, ¿no?
es uno de ellos, Centro Fundación Unicaja de Sevilla, se están exponiendo más de medio centenar de piezas, que muchas proceden del Museo Sorolla de Madrid, que es, ese sí que es uno de mis favoritos, el Museo Sorolla de Madrid. Así que, por favor, no, hasta septiembre tenéis tiempo, pero por favor, no dejéis de disfrutar del maravilloso artista Sorolla, pintor, en Sevilla, ya digo, en la, el Centro Fundación Unicaja.
Esto no pertenece a la agenda, pertenece, ya despidiéndonos del programa, a una mención que queremos hacer para nuestros amigos de Polonia.
Pues sí, porque este año hay que viajar a Polonia. Concretamente, bueno, todo Polonia,
está
pero
de,
está
de
muy
moda.
De moda Cracovia para los que le guste el buen comer y el buen beber, porque este año es capital europea de la cultura gastronómica.
Bueno, es que fíjate, ¿eh? ¿De qué no es capital europea en alguna ciudad de Polonia, no? Dánselo el premio
fíjate.
Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. Y es verdad, y es que, bueno, creo que hay unos vinos y unas hamburguesas, ¿no?
Eso es, hay que ir a Cracovia a probar su famosa hamburguesa, que data del siglo XVI, antes de que
Toma
existieran
ya.
las
pues
hamburguesas
está,
americanas.
Está, está
Yo
poco,
creo que en el siglo XVI...
Está un poco durita, ¿no?
En el continente americano no había, solo había indios, ¿no? O sea, quiero decir, hamburguesas no había.
No, hamburguesas no había.
Bueno, esta hamburguesa es de cerdo...
De bisonte.
Bueno, de bisonte. Esta hamburguesa es de cerdo, se cocina a baja temperatura, lógicamente tiene un pan redondo y tal, pero es una auténtica delicia. Mira. Y acompañada de un vinito polaco...
Oye, y además, es que creo que es la primera vez que, ojo, que la Academia Europea de Gastronomía, que por cierto está presidida por el español Rafael Ansón,
¿sí?
ha concedido el título de capital gastronómica también no solo por sus, digamos, valores gastronómicos, sino como conjunto de monumentos y museos que van unidos a todo esto. Porque, por ejemplo, se pueden visitar las minas de sal de Bielecha, que está a 12 kilómetros nada de Cracovia, que es monumento de la UNESCO. O sea, fíjate, que es que ya no solo la gastronomía, sino todos los monumentos de la cultura gastronómica.
O sea, que vas a Cracovia, te pones tibio y de paso haces un poquito de turismo.
Vamos.
Bueno, oye, no es mala opción.
Planazo, ¿eh?
Oye, y te vas a escuchar alguno de los conciertos de música que dijimos la semana pasada
sí,
que
sí,
también
sí.
hay en verano.
Oye, yo creo que la gastronomía es el 50% de los viajes.
El 70%.
Y cada vez más.
No,
50%. Sí, cada vez
Hombre,
más.
Hay que ver cosas, no solo comer.
No, pero ves cosas mientras comes.
No, pero fíjate Polonia, fíjate
Menos
la
en Italia. Que como ya no se puede comer por la calle.
Es verdad, pero fíjate las opciones, Adriana, que sí, acabáis sí. de decir, ¿no? O sea, sí. muy buena gastronomía en Polonia y además en Cracovia, y puedes ver además una ciudad preciosa
Oye.
Con un ambiente extraordinario.
Y tomándote esas cervecitas polacas,
esa hamburguesa,
en fin, ese vino.
Bueno, llegamos al final del Paralelo 20 de hoy, sábado. Mañana viajaremos a Holanda, también de la mano de Logitravel y con invitados. Presentaremos un nuevo espacio gastronómico. Esto es lo que te gusta
Esto
a ti,
es lo que te
Adriana.
Mola, Adriana.
Que se inaugura en Madrid, el mercado de Sanse, en la zona norte de la capital, más concretamente en San Sebastián de los Reyes. Así que mañana te contamos las novedades de este mercado, donde no solo compras, sino que además puedes comer, y además no solo comida nacional, sino también una gran variedad de cocina internacional. Muy curioso, ya veréis. Así que, y nos vamos a Holanda, ¿verdad, Carlos?
Eso es.
No, a Holanda, sí, a Holanda.
Sí, sí, a Holanda.
Oye, ¿sabéis lo que es un polders?
Pues...
Mañana lo sabremos.
Eso te iba a decir, mañana más. Lo vamos a saber y es súper interesante.
Muy interesante. Así que no os perdáis a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Paralelo 20, Radio...
Marca. Chao, chao, amigos.